Este es el momento de hablar de nutrición y de salud en la sección Contando Más Que Calorías que compartimos con Luis García Rioja. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte y de hablar de algo que es muy importante. Se le conoce como la gran pandemia del siglo XXI. Ríete tú, esto lo decíamos antes del COVID, pero bueno, la cuestión es que del COVID pasaremos y de lo que nos vas a comentar tú, yo no sé si estamos todavía concienciados lo suficiente, porque ya depende de cada uno en este caso, ¿no?
Sí, depende de cada uno y también es algo que tenemos que apoyar entre todos, porque la sanidad pública, lo que también es la concienciación social, tiene que hacer mucha fuerza para que, en este caso, la obesidad, que es de lo que vamos a hablar hoy, intentemos frenarla, ¿no?, en la medida de lo posible, porque cada vez hay más casos.
Bueno, para empezar, precisamente, vamos a conocer lo que es esa obesidad, porque todo el mundo sabe las características físicas que implica, pero no sé si es consciente de lo que significa como enfermedad en este caso.
Sí, la obesidad, como bien has dicho, es la pandemia del siglo XXI, porque es una enfermedad no transmisible que a los profesionales sanitarios nos lleva de cabeza, sobre todo en mi caso, ¿no?, como nutricionista y dietista, que pues me impacta, ¿no?, más de lleno. Cada año aumentan los casos y esto pues ha ido desembocando en un interés por parte de la sanidad pública, ¿no?, por parte de estamentos públicos sanitarios. Pero claro, ahora no hemos podido frenar la tendencia, no hemos podido, digamos, generar campañas de concienciación o, digamos, darle bombo a este tema, porque hemos tenido la pandemia del COVID y, claro, ha sido un vuelco total por parte de la sanidad hacia este tema, porque claro, digamos que la gravedad de la situación que hemos vivido pues lo merecía, ¿no? Entonces, pues desde aquí, ahora que parece que todo está yendo poco a poco con las vacunaciones, volviendo a la normalidad, pues estamos volviendo a poner el foco o la vista de los estamentos en estos problemas que nos competen desde hace ya unos años.
¿Qué problemas aporta la obesidad, en este caso, a la persona que la sufre?
Pues mira, muchas veces se tiende a pensar en la obesidad como algo estético, pero hay que intentar apartar eso hacia un lado, porque uno puede ser más alto, más bajo, más ancho, más delgado y no tener ningún problema. Pero en el caso de la obesidad, es donde ya empezamos a ver un perjuicio para la salud. Es cuando tenemos un peso corporal excesivo, acumulando también o acompañando este peso con una acumulación excesiva de grasa en el organismo, que además justamente en lo estético no está la importancia, porque vemos la grasa, vemos el tejido adiposo, vemos que hay michelines, ¿no?, vemos que hay partes de bioacumulación, ¿no?, sobre todo en cintura, cadera, en caso de mujeres, ¿no?, y en la zona de la espalda, en caso de hombres, y en perímetro abdominal. Pero lo importante no está en lo que se ve, sino en lo que no se ve, en la grasa visceral, que es la grasa que tenemos en órganos, arterias y venas, que pueden deteriorar esos órganos y empeorar nuestras funciones vitales, disminuyendo nuestra esperanza de vida y produciéndonos enfermedades cardiovasculares, entre otras más graves también.
¿Cómo sabemos si tenemos obesidad?
Pues uno de los indicadores que utilizamos para saber si tenemos obesidad es el índice de masa corporal. Es una ecuación muy sencilla, al fin y al cabo es coger el peso en kilogramos y dividirlo por la altura en metros al cuadrado. Es un indicador que lo que hace es pues más o menos estimar en qué estado estamos a nivel corporal. Pero bueno, para ahondar un poquito más habría que hacer antropometría, que quiere decir pues medir pliegues corporales con un picómetro, con una cinta métrica pues medir los perímetros corporales, como el perímetro abdominal, el perímetro de la cadera. También habría que medir con un calibre, con un instrumento, la anchura de los huesos, y con eso ya pues podemos recoger un montón de material preciso sobre los compartimentos corporales que tenemos.
En este caso, si alguien nos está escuchando y ha hecho esa ecuación que tú nos mencionabas, la del peso dividido por la altura al cuadrado, nos sale un número. ¿Qué número es el bueno, qué número es malo, a partir de cuándo estamos bien, a partir de cuándo estamos mal?
Vale, en este caso, El primer valor es el infrapeso. El infrapeso es por debajo de 19. Eso es, digamos que es un estado de desnutrición, que sería lo contrario a la obesidad. Entonces, a partir de ahí, pues desde el 19 hasta el 25, es el estado de normopeso. Entonces, ahí está el estado de la normalidad. Bien, es verdad que la Organización Mundial de la Salud nos indica que tener un IMC entre 22 y 23, es decir, esa pequeña franja de que nos dejan de margen, está estudiado que es el índice de masa corporal en el que las personas más esperanza de vida van a tener. Digamos que es el ideal, el idóneo, el mejor para la salud corporal. Luego, a partir de 25 de IMC, ya de índice de masa corporal, ya tenemos sobrepeso, ¿vale? Que es un sobrepeso que a veces es un sobrepeso saludable y otras veces es un sobrepeso perjudicial. Explico esto, porque si no lo paso limpio parece raro. El sobrepeso es malo desde el punto de vista en el que el sobrepeso deriva en una falta de actividad deportiva, una falta de actividad normal en el día a día, hay una ingesta excesiva y por lo tanto es un sobrepeso de mucha acumulación de grasa. Ese es el sobrepeso nocivo, porque también puede haber un sobrepeso que va acompañado de masa muscular, que muchas veces a los hombres no suele pasar, ¿vale? Que si hay un hombre que dedica mucho tiempo en ir al gimnasio o que tiene un trabajo muy físico, pues puede pasar ese índice de masa corporal de 25, pero estar sano.
¿Qué es lo
y
que...
luego ya sí. La obesidad, ¿no? Que la obesidad es a partir de 30, que de 30 para arriba ya tenemos el estadio de la obesidad, que tiene diversos grados, hasta que llegamos a la obesidad mórbida, que sería el máximo de todos, que es pues eso, cuando ya superamos por el 30 por mucho valor.
Bueno, insisto, esa operación que nosotros hemos hecho, hay básculas actualmente que te la hacen sola y te ponen ese índice de masa corporal. Pero la cuestión es, ¿qué causa la obesidad? Evidentemente has dado una de las claves tú, ¿no? Ya cuando hablabas, empezabas a hablar del sobrepeso, ya decías, bueno, esto es un indicador claro de falta de actividad física sobre todo, ¿no? Pero hay varios condicionantes, ¿no?
Sí, porque la obesidad, al fin y al cabo, es una alteración en lo que el balance energético se refiere, en lo que la báscula de energía consumida y energía gastada podemos nosotros medir. Digamos que es una sencilla operación. Es calorías que yo consumo menos calorías que gasto. Si el número nos sale positivo, pues entonces tendemos a ganar peso. Si el número es negativo, pues al revés, perdemos. Y si más o menos estamos entre una franja de pues 300 kilocalorías arriba o abajo, pues nos mantendremos, porque al fin y al cabo no es el día a día, no perdemos y ganamos peso día a día, sino es un cómputo pues mensual, ¿no? Es un paso de paulatino en el tiempo, es algo progresivo, es una variación continua. En este caso, pues claro, esto es sencillo de entender, pero no es fácil de medir, porque al fin y al cabo, ¿cuántas calorías gasto? Porque hay que mirar cuántas calorías gasto, que es mi metabolismo basal simplemente por el hecho de vivir y respirar. Luego, la actividad que yo genero a nivel deportivo, si hago algo de deporte, qué intensidad, qué tipo de deporte, porque cada deporte gasta más o menos. Luego también el desgaste mental, ¿no? También eso consume calorías. Entonces, claro, es complicado. Se puede estimar y hay una serie de metodología que nos permite calcular las calorías totales que gastamos, pero claro, la precisión es complicada de tener. Entonces, lo importante es eso, tener en la cabeza que hay que intentar ser comedidos y dentro de esa aproximación mantenernos cautos.
Hay que decir que evidentemente es la causa principal, pero no es la única para sufrir de obesidad. Lo digo porque hay tratamientos que, por ejemplo, también sufren tratamientos médicos que por culpa de ellos pues sufres cambios hormonales, cambios físicos que afectan también a tu índice de masa corporal, componentes genéticos, todo esto influye, ¿no?
Sí, tenemos varias cosas que nos pueden generar obesidad. Pues tenemos factores genéticos que son hereditarios, entonces eso pues viene implícito en nuestro ADN y lo pasan los padres a los hijos, y es algo pues que pues es inevitable. Entonces nosotros pues en el caso de querer revertir esa situación, pues tenemos que hacer más esfuerzo en otros componentes que sí que podemos controlar. ¿Qué podemos controlar? Pues la ingesta de alimentos, ¿vale? Porque claro, la obesidad también se genera por culpa de consumir alimentos excesivamente calóricos, pues ricos en grasas, en azúcares, pobres en fibra. pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, ¿no? Que son interesantes para el organismo, pues ahí vemos que es una dieta pues que se basa mucho en grasas y azúcares y poco en verduras, frutas y hortalizas. Uh-huh. Entonces podemos ver pues eso, consumo de alimentos procesados, que además de los alimentos ultraprocesados también contienen unos componentes que se denominan obesógenos, porque al fin y al cabo esos componentes que lleva de aditivos pues también favorecen, ¿no?, que la aparición de obesidad. Luego también trastornos metabólicos, como bien has dicho, enfermedades también metabólicas, pues problemas con la hormona tiroidea, ¿no?, con la hormona del crecimiento también. Tenemos también problemas con la leptina, que es otra hormona que se ha observado que también modula muchísimo cómo nosotros lidiamos o cómo nosotros usamos nuestro tejido adiposo, ¿no?, nuestra parte de reserva energética grasa. Entonces hay muchas cosas, ¿no?, que pueden derivar en una obesidad. Pero claro, dentro de lo que nosotros podemos controlar está, ya te digo, la alimentación, intentar no pasarnos y consumir alimentos que nos hacen bien, y luego también en la actividad deportiva, en la actividad física, intentar hacer deporte, ¿vale? Hay una estimación y es que los jóvenes, los que están por debajo de 30 años, tienen que hacer deporte al menos 3 veces por semana, 1 hora, al menos. Y luego, en caso de adultos, pues deberían de hacer deporte 150 minutos a lo largo de toda la semana.
Unas 2 horas repartido y media,
más o menos,
¿no?,
como quieran. Es una indicación, es más o menos una estimación que se tiene para que así mantengamos nuestro cuerpo en un estado óptimo para evitar el riesgo de la obesidad.
Uh-huh. Bueno, pues insisto, hoy estábamos hablando de esa obesidad como enfermedad del siglo XXI. No es algo baladí, hay que tenerlo en cuenta porque las consecuencias son muy importantes, ¿no?, en el tema de la obesidad.
Sí, porque esto conlleva pues problemas que van más allá de lo estético, ¿no?, que es lo primero que a lo mejor nos llama la atención cuando empezamos a ganar peso, sino que cuando una persona ya sobrepasa lo estético y digamos se deja llevar, lo que podemos denominar vulgarmente la dejadez, ¿no?, de decir, mira, pues dejo de cuidarme, ¿no?, deja de importarme mi aspecto físico, pues empiezan a salir patologías, como enfermedad en las arterias coronarias, ¿vale?, porque se produce aterosclerosis, que es esa acumulación de grasa, de colesterol con calcio, con placa de ateroma, lo que hace es taponar las arterias y obstruir el paso de una correcta circulación sanguínea. También se produce estenosis, ¿no? La estenosis es el estrechamiento de arterias y venas, lo cual también dificulta el paso por culpa de eso, de baja ingesta de vasodilatadores y también de esa sobrepresión que ejerce la grasa en ellas. Uh-huh. Sube la presión arterial, que es algo muy negativo. Puede aparecer diabetes mellitus tipo 2, que es la que se adquiere, ¿no?, por culpa de este síndrome metabólico, ¿no?, de la obesidad. Cálculos en la vesícula, problemas respiratorios. Además, ahora con el tema del COVID, la obesidad es uno de los agravantes de tener problemas respiratorios. Y no solo la sintomatología en el hecho de cogerlo, sino también en las secuelas, ¿no? Las secuelas que va a poder dejar el COVID en nuestra respiración es peor si tenemos esa obesidad, que nos produce sobrealiento, que nos produce fatiga, ¿no? Y luego pues también favorecemos la aparición del cáncer. La aparición del cáncer porque no estamos en un estado de salud en el cual nuestro cuerpo responda inmunitariamente bien, y también pues tenemos tendencia a que pueda aparecer una mala gestión o un mal desarrollo de una célula y pueda mutar en este carcinoma. Es algo horrible, porque al fin y al cabo yo tengo aquí datos que en 2012 14,1 millones de defunciones en el mundo fueron por culpa de cardiopatía isquémica y accidentes cerebrovasculares derivados de enfermedad producida por obesidad. O sea, son enfermedades cerebrovasculares producidas directamente por la obesidad, en este caso, que se documentó, y además es algo que nos preocupa en España muchísimo, y además en Europa, porque este sábado es el día 15 de mayo, es el Día Europeo contra la Obesidad. Nos preocupa porque al fin y al cabo en Europa la mitad de los adultos son o tienen sobrepeso o son obesos, que eso es un dato que a mí me alarmó muchísimo cuando lo leí hace poco revisando eso, bibliografía. Uh-huh. Y luego también el hecho de que España está en el top 4 en Europa de obesidad infantil, que también es algo que me entristece mucho, porque claro, es donde pues eso, los pequeños tienen que empaparse de buenos conocimientos sobre alimentación, sobre hábitos de vida correctos, sobre educación deportiva también, para que cuando lleguen adultos puedan transmitírselo a sus hijos y no acaben con este trastorno, con este problema de la alimentación.
Bueno, pues Luis, en este caso yo creo que recopilando un poco rápido el resumen que nos has hecho es sobre todo limitar la ingesta energética, sobre todo aumentar el consumo de frutas, verduras, productos que no sean excesivamente grasos y realizar esa actividad física son los tres elementos para luchar contra esa obesidad. Luis, muchísimas gracias como siempre y sobre todo eso, que la gente por favor haga el favor de cuidarse, nunca mejor dicho. Luis, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.